Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Seguimos, partidazo, cadena COPE, 12 de la noche, 42 minutos, una hora menos, si nos escuchan desde Canarias. Por cierto, Paco, ¿tienes información sobre Mbappé? Todo el mundo me pregunta por Mbappé, ¿qué pasa con Mbappé? ¿Va a venir Mbappé? ¿Van a hacer oferta por Mbappé? ¿Han hablado con Mbappé? ¿Mbappé, Mbappé?
Me intentaré enterar, pero que yo sepa nada de nada. Y además, en cuanto sale algo, el Madrid inmediatamente lo desmiente para no enfadar al Kelaifi. Igual están preparando la gran clavada del siglo y ya está hablando Zidane con Mbappé, no lo sé, pero desde luego si lo están haciendo están en super secreto que lo desmienten totalmente. No, yo ahora mismo juraría que no hay nada.
Ahora, lo que se percibe en la calle es que es sin duda el
único deseado.
El grandísimo deseado.
Es que lo es. Es que es el jugador para... Es que le ves jugar con Francia, la verdad que ha hecho dos partidos con Francia impresionantes y es que lo tiene todo ahora mismo. Es de juventud, potencia, calidad, tiene gol, lo tiene
completísimo. Pero esto se veía venir,
Quiero decir que a mí me parece muy difícil
que es que este tío con 18 en el Mónaco ya la lió.
Sí, claro.
Pero es que ahí yo no me lo puedo creer que lo tuvieran a tiro y que no fueran a...
Sí, eso sí que es increíble.
Le pasó también al Barça, El Barça lo tuvo. Sí, Minguella lo reconoce que se lo dijo a Bartomeu.
Sí, es increíble.
De todas maneras, al 31 de agosto faltan 5 meses.
Sí, pero...
Sentaros tranquilos.
Esto está en la mano de Mbappé. Solo. Yo insisto.
Solo. Es imposible que el Paris Saint-Germain le quiera dejar.
Pero no entiendo tampoco, Paco, ese respeto casi reverencial que el Madrid le tiene al jeque. O sea,
no, porque hay peleas que tú por dinero no puedes ganar.
Claro,
o sea, Madrid puedes desafiar al Paris Saint-Germain y al Barça y al City, pero al estado de Qatar no.
Bueno, pero la cabeza de Mbappé puedes trabajar en ella.
Claro, por eso digo
seducir a Mbappé.
Está en la mano de Mbappé. Que Mbappé salga y diga, me quiero ir.
Eso es.
Pues a lo mejor al Khelaifi dice... Bueno, al Khelaifi no, el que manda. El jeque, pues igual dice, pues suéltale que no quiero a nadie que no esté conmigo. Bueno.
Hay que seducir al chico. Por dinero, sí, imposible. Sí. Es un estado, querido, que está, además, su marca por todo el mundo, con estos y con el City.
Pero ojo que cuando dijo Cavani, le mandaron a la grada,
Claro, sí,
no descartes que no te quieres ir, pues no te vas a ir.
Parece muy lejos el momento en el que Mbappé diga me quiero ir del Paris Saint-Germain.
No lo veo yo.
No, yo tampoco lo veo. Lo veo lejísimos.
Ten en cuenta que es francés. Además, hincha del Paris Saint-Germain.
Prisa no tiene.
Y pasta tiene para pagarle lo que quiera.
No tendría demasiado sentido.
Bueno, ya veremos.
Sí.
Ya
es verdad que llevan varias veces cayendo en Champions muy pronto. Es verdad.
Hay dos cosas. Uno, el nombre, Real Madrid. Indudablemente es muy superior al Paris Saint-Germain.
Hay tres.
Histórico. Zidane.
Y la tercera para mí, el momento. O sea, si tú llegas Mbappé al Madrid de Cristiano, pues no. Campeón de Europa, ¿cómo mejoras eso? Pero ahora mismo, con poco que haga, es recibido aquí como cuando vinieron Cristiano y Kaká.
Pues chico, es que entonces no sé qué hace. O sea, que lo normal.
No, pero Juanma,
no será fácil para él.
Él tiene que pensar, claro, no es fácil, pero él tiene que pensar una cosa. Tú sigues en un equipo de pueblo o eres el rey del Madrid. Elige. Porque eso se lo va a decir.
Porque sería el rey del Madrid, ¿eh?
Hombre, que sí sería. Eso se lo va a decir Zidane, no tengo la menor duda.
A ver, no hay duda que el Madrid está por encima, pero tampoco es un equipo de pueblo el Paris Saint-Germain.
Vamos, hombre.
Es un equipo Maldini.
Dicho es que yo te traduzco, Maldini. De pueblo se refieren un equipo sin el aroma histórico.
Un nuevo rico. No, eso sin duda.
No hay nada peor que un nuevo rico.
Pues ya, a ti te dicen eso, te dicen el Paris Saint-Germain, que está muy bien, estupendo, puedes estar en París, eres francés, puedes tener todo el dinero del mundo, todo lo que quieras. O el Real Madrid. Elija usted, muchacho.
Bueno, está la cabeza de Mbappé y está la cabeza de Griezmann, que ayer dijo esto, lo recordamos, después del partido de Francia.
¿Te distrae todo esto que se dice de ti de cara al verano?
No, yo estoy acostumbrado y un poco harto, ¿no? Siempre es lo mismo cada año, pero es así.
Así que se cierra el culebrón, ya no vamos a hablar más de Griezmann.
Mira, hay una novedad
está cerrado, ¿no?
Apreciable, una novedad apreciable en este culebrón en relación al que terminó con la decisión, aquel Flynn importantísimo, aquel Flynn tan bonito.
Flynn.
El pasado mundial.
Es que hablamos en inglés para los oyentes.
No se dice Flynn, se dice penícula.
Eso es, tú me entiendes, Miguel, tú sabes.
Exacto,
que la
no es Flynn, es penícula.
¿Qué pensarán los oyentes de Radio Marca, que no han escuchado esto nunca?
Durante aquel año, yo creo que no voy a Griezmann nunca a desmentir siquiera con la mitad de tibieza que lo ha hecho hoy. Esto no significa que no haya nada. Habría que decirle a Griezmann y a muchos como Griezmann que esto que sale y que viene saliendo desde hace semanas no es fruto de la imaginación de un periodista, de dos o de tres, sino que esto tiene un circuito natural que nace en la confesión íntima del protagonista a un amigo dentro del vestuario, ese amigo lo comparte con otro amigo dentro del vestuario y ese segundo amigo lo comparte con gente de fuera del vestuario con la
pero,
que tiene
pero confianza. Sí, es más fácil. ¿Qué ha dicho Neymar todos y cada uno de los veranos desde que estaba en el Barcelona? Exactamente la frase de Griezmann, la misma. Claro. Bueno, esto se habla todo el verano y ya estoy cansado. Y su padre ofreciéndole por aquí, por allá, para allí, para el Paris Saint-Germain.
Bueno, el año de la decisión ni siquiera dijo eso, Griezmann. Yo no recuerdo ninguna declaración que
el año de año de la decisión se exhibió fue en peor un documental
claro.
fue peor negociando porque, claro. con dos clubes al mismo tiempo claro. y tomando la decisión que consideró oportuna. Mira, ya te digo yo cómo va a terminar esto. Esto va a terminar con que Griezmann se va a ir del Atlético de Madrid y va a decir que él no se ha ido, que le han echado, porque claro. necesitaban venderlo.
Dicho esto...
En mitad del documental, además, se enfadó con una periodista que le hizo una pregunta sobre su futuro en la tele. Sí, si os acordáis, que se piró.
En el partido, en el campo del Español, me parece.
Dicho esto, yo soy de los que piensa que es muy difícil... Yo soy de los que piensa que es muy difícil... que Griezmann sigue a partir de junio en Atlético de Madrid, porque ya no es solo Griezmann.
Pues ya verás de quién va a ser la culpa de que se vaya.
ya no es solo Griezmann. Claro. Hay que preguntarle al club si el club puede permitirse mantener a Griezmann con el escaso retorno deportivo que Griezmann le da a este equipo. Este año es cero títulos. Sí, bueno, tiene la Supercopa Europa, que para mí me parece muy valiosa.
Antonio, no le puedes cargar en el debe a Griezmann
es que no me entiendes, Robert. Yo no se lo cargo a él como
no
persona.
No muy buena del Atleti.
Yo se lo cargo a la inversión que hace un equipo que no se puede permitir tener un Ferrari, comprando un Ferrari.
Que no lo puedes mantener, vamos.
Correcto. Entonces, ya lo dijo Gaby aquí en el partidazo de Cope hace dos meses.
Sí, pero
lo dijo
si no hace la inversión, pues estaríamos diciendo pero, cuando no la hizo, pues que por qué debilita al Atleti.
Pero se da cuenta el Atleti.
Pero si tú no te puedes mantener una cosa, no la puedes comprar.
Pero Antonio, no, pero vamos a ver, si se da cuenta un año después, cuando le firma los años que le
porque
firma.
Porque lo fía todo
a que
Tomás,
este año, a un año
de la Champions en el Metropolitano y quiere hacer un equipo grande para intentar asaltar ese sueño se cae.
Lo ha intentado, está bien intentado,
pero sigamos.
El Atleti ya sabe que según le das 23 a Griezmann, pues te aparece Saúl y te dice, pues yo 10, el otro te dice 8
es que
y yo 14.
Yo creo que Griezmann se va a ir. Ahora, me cuesta creer que se vaya al Barça, ¿eh? O sea, yo no creo que el Barça, después de lo que le hizo Griezmann la temporada pasada, casi despreciarle.
En fútbol podemos ver.
No digo que no pueda pasar, pero ahora mismo cuesta pensarlo.
Vale. A mí no me cuesta nada.
Bueno, con todo lo que dice Antonio sobre Griezmann, uno que no esté implicado en el día a día del Atlético, revisa los números de Griezmann y este hombre ha metido más de 25 años, goles cada año con el Atleti. Algunos 30. Este me parece que lleva 18.
Lleva 20.
O 18 o 20, pero la cosa no se ha acabado. El Barcelona necesita más goles de los que tiene, sí. Que tiene muchos, porque lo de el milagro Messi no es eterno.
Es que Miguel deportivamente mejora mucho al Barça, Griezmann.
Ya lo querían el año pasado, ahora nadie dice nada, pero yo no me atrevería a decir que no, vamos, en el supuesto caso que el Atlético de Madrid echase a Griezmann por no poder pagarlo, igual sale el Barça y dice, bueno, pues nosotros igual sí que podemos.
Es que luego hay otro detalle, Miguel, y hay compañeros, que nadie repara lo suficiente. El Atlético de Madrid le hace un contratazo a Griezmann y le pone 200 millones de cláusula. Cláusula que el próximo mes de junio se reduce a 120.
Bueno, claro, y eso ya te indica un poco la tendencia del acuerdo.
Esa maniobra invita a pensar claramente que tú no lo quieres tener mucho tiempo.
El esfuerzo era puntual para este.
Ya vamos entendiéndonos.
El tema de la...
El
tema, tranquilo, que...
No, sí, yo estoy muy tranquilo.
Es que los de COPE...
Es que le tocáis una cosa personal.
Yo estoy pensando en serio.
Con mi trabajo.
Los oyentes de COPE te conocen, pero imagínate los de Radio Marca ahora que estarán pensando.
Los de Marca son hermanos, me llevan oyendo mucho tiempo.
Sí, somos todos hermanos, pero escucha una cosa. Que la cláusula de Griezmann es un poco como el Bitcoin, ¿eh? También sube, baja, como... Bueno. Depende del mes. O sea, en primavera es de una... Son 120, luego en otoño 150...
No,
que
120
sí.
en junio.
Vale, 120 en junio.
Pues yo hincha del Atlético de Madrid, me parece que sea un tío lo fijo para un año y pongo los huevos en la cesta de la Champions y no me sale y lo vendo siendo una estafa.
Dicho esto, también te cuento que Andrea Berta lleva moviéndose mucho tiempo para configurar la plantilla de la próxima temporada. Esto es...
Entonces estamos tranquilos.
Está mirando jugadores en puestos donde hay jugadores vitales ahora mismo que serían inamovibles en la cabeza normal de cualquiera. No, no lo son.
Gracias, Antonio.
Héctor Herrera, que ya lo dijimos su día, Alex Telles... No, yo sigo por la FM. Ya voy a acabar el relato.
Héctor Herrera es un buen fichaje.
A la COPE nos vino de lujo.
Que queda libre, o sea, que no le cuesta nada al Atlético de Madrid, que además tiene el Atlético de Madrid un equipo en México, una franquicia, se llama San Luis de Potosí, con la que tiene un bonito negocio montado, e interesa mucho tener un mexicano aquí, y luego Alex Telles, que es el recambio que quieren para Felipe.
¿Ahora sí?
Pues ahora sí, ahora sí. Ahora sí, la verdad, sí, me he quedado... bastante bien.
Se ha echado todo lo que tenía.
Todo, absolutamente.
Gracias, Antonio Ruiz.
A ti por la comprensión.
De verdad, ha sido un placer y bienvenido a Radio Marca.
Gracias. Es un placer también para mí. Gracias.
Oye, González, ¿y al Madrid no le interesaría Griezmann?
Siempre me han dicho que no.
Pues me parecería...
Pues, no estaría mal,
señor fichaje.
Pero...
por preguntar.
Ha sido...
Siempre era antes de que viniera a Zidane, déjame que me entere.
Ha sido papá Toni Kroos, que lo sepáis.
O sea, un magnífico niño.
Tengo por aquí, sí. Ha sido padre de un niño, es el tercer hijo del futbolista alemán. Así que otro que ya tiene descuentos por familia numerosa. Uh-huh. Keylor Navas tuvo el tercero hace poco.
En el Madrid, es una gran familia.
Sí, sí. Están subiendo los niños ahí y...
Sí, sí, sí.
Se casa Ramos. Entonces, una apuesta por la familia, la del Madrid. Magnífico. Absolutamente...
La gran familia.
Es que no puede magnífico. Estar a todo.
Es verdad. O Champions o hijos.
Otro que cambiará pañales y será presidente del gobierno.
Efectivamente, como Pablo Iglesias.
Ahí está.
12:53. Antes de continuar... Asturias, lo que ha pasado después del derbi. Ayer hablábamos con el presidente del Oviedo, que hacía público un comunicado durísimo contra el Sporting por el trato que habían recibido los aficionados del Real Oviedo el otro día en el Molinón, en el derbi contra el Sporting. Y hoy el Sporting ha contestado con mucha contundencia a ese comunicado y a esas quejas del Real Oviedo. Carlos Andrés Llamas, COPE Asturias, muy buenas.
Hola, Juanma, buenas noches.
Ha sido duro el comunicado del Sporting y además os han llevado casi de tour turístico por el Molinón para mostraros cómo había quedado, ¿no?
Sí, hemos estado de paseo por la grada visitante del estadio del Sporting. Como dices tú, comunicado y comparecencia del vicepresidente, de Javier Martínez. Ha habido sorpresa cuando ayer conocían ese comunicado del Oviedo. Ha habido malestar en el Sporting. Dice el Sporting que cumplieron con la normativa que hay en este tipo de partidos de alto riesgo, con todo lo que se había acordado en las reuniones previas, y han ido hablando de esas acusaciones del Oviedo en su comunicado. El Sporting dice que sí que había baños para la afición del conjunto azul, pero que alguno acabó destrozado, que tenían agua, que se quitó alguna ropa en los cacheos, pero que lo sabía la afición del Oviedo, que con determinada ropa no podían entrar en el Molinón para el derbi del pasado fin de semana, que la policía...
¿Determinada ropa? ¿Qué ropa es?
Pues, por ejemplo, ropa del grupo Simacchiari,
que está prohibida por la Comisión Antiviolencia.
Sí, está prohibida desde el año pasado.
Lo que pasa es que aficionados del Oviedo y el Oviedo dicen que no solamente quitaron ese tipo de ropa, sino también otros lemas que no eran del grupo Simacchiari. Entonces, bueno, ahí está un poco la polémica. Y como decías tú, nos han llevado a esa zona para que viéramos los destrozos que hay en la zona visitante del Molinón. Por cierto, el Oviedo también ha difundido imágenes de lo mal que quedó el Tartiere cuando fue la afición del Sporting. Y volviendo a ese comunicado rojo y blanco, hablan de esa interrupción de las relaciones. El Sporting le pide al Oviedo que rectifique, lamenta que lo hagan de forma unilateral. Y otra cosa que ha lamentado el Sporting es que primero se acuse y después se pregunte. A esta hora, Juanma, lo cierto es que no ha habido ninguna llamada entre los clubes.
Javier Martínez es vicepresidente del Sporting. Hola, Javier, buenas noches.
Hola, Juanma, buenas noches.
¿No ha llamado el presidente del Oviedo al del Sporting? Ayer nos dijo que le iba a llamar hoy.
Pues no se ha producido ninguna llamada, no solo ni del presidente del Oviedo, sino ningún directivo del Real Sporting Gijón.
Pero teníais buena relación, estuvisteis comiendo juntos el día del partido, ¿no?
Sí, la verdad es que es algo sorprendente. Nosotros hemos quedado muy sorprendidos con su comunicado de ayer noche. La relación con el Consejo de Administración del Oviedo era muy cordial, muy correcto. Hemos tenido una comida muy agradable. Han pasado muchas horas después de la comida porque la comida ha sido a las 3 de la tarde y el partido era a las 9 menos cuarto. Hemos compartido, visionado un partido de segunda, hemos hecho una visita al tour del Molinón, hemos tenido una relación muy agradable, como en otras ocasiones, como el trato que nos han dado ellos cuando hemos ido al Carlos Tartiere. Y lo más sorprendente es que después del partido yo mismo les he acompañado hasta la puerta del garaje, nos hemos despedido con abrazo, deseando suerte y una relación hasta el último minuto cordial, afable y de gran amistad. nos ha sorprendido terriblemente este cambio de actitud. Desconocemos los motivos por los cuales se ha impuesto este cambio, pero nos ha dado mucha pena, porque creo que esto no gana nada al fútbol asturiano, y es una pena que después de 2 años manteniendo una normalidad, una cordialidad, ya se había hablado con la delegación del gobierno para el año que viene, rebajar las tensiones en los tiempos que supone la llegada de los aficionados al campo contrario, se iba a mejorar el año que viene, y es una pena que esto ahora signifique un paso atrás, bueno, por no haberlo hablado antes, por no habernos trasladado, si es que existe algo que hicimos mal, que bueno, puede darse el caso que algo...
Como no quiero aburrir a los oyentes con este asunto, simplemente te voy a hacer preguntas concretas sobre lo que dice el Oviedo que le pasó a sus seguidores en el Molinón. Que había 2 baños para 1.200 personas. ¿Es así? ¿Había 2 baños para 1.200 personas?
Bueno, hoy todos los medios de comunicación de Gijón han podido comprobar que hay 22 cabinas, más 4 metros de urinarios, más una barra para atender a los aficionados que han consumido más de 500 consumiciones entre agua y refrescos. Lo cual no podemos estar de acuerdo con esa información en absoluto.
¿Y por qué dicen entonces que había solo 2 baños? ¿Qué pasó?
Bueno, yo no lo sé, esa información la desconozco. Nosotros hoy hemos mostrado a todos los medios de comunicación no solo que había 22 cabinas, sino el destroce que hubo de esas cabinas, lo mismo que el destroce que hubo de los asientos, que para nosotros esta información nunca hubiera salido a los medios de comunicación, porque entendemos que...
Lo habéis hecho como defensa.
Bueno, hombre, es que si te dicen que todo lo haces mal, nosotros entendemos que no es cierto y que bueno, tenemos también una explicación a nuestros aficionados de por qué hacemos las cosas, ¿no?
¿Y lo de los cacheos? ¿Tenéis noticias de que algún guardia de seguridad privado vuestro se haya excedido en su labor, que se haya pasado y que haya quitado ropa que no había que quitar?
Mira, para empezar, nosotros estamos en la obligación de cumplir con lo que establece la Liga de Fútbol Profesional contra la violencia, el racismo, la xenofobia y la tolerancia en el deporte. Si este es declarado un partido de riesgo, tenemos que reforzar esas medidas de seguridad, tanto los dispositivos privados como las fuerzas públicas. Nos consta que nuestra seguridad privada, lo que determinan ellos, que han cachado a una chica y que se ha quitado la ropa, a esa chica se la ha invitado a pasar a un baño a cambiarse. Ella ha declinado esa invitación. Bueno, el resto, yo mismo denunciaría si a un aficionado del Sporting, la obligan a quedarse en ropa interior porque lleve una camiseta que no sea apropiada para el acceso al estadio. Diferente es que te manden pasar a un baño a hacerlo y tú declines esa invitación, más cuando esa persona pues nos consta de que pertenece a la PARO, que es la sociedad de los aficionados del Oviedo. Entonces, bueno, no estamos de acuerdo y sí, a la vez recriminaríamos o reprocharíamos cualquier actitud de ese calibre, ¿no?
¿Esto cuándo se acaba? ¿Esta batalla que se ha iniciado entre Sporting y Oviedo, cuándo se acaba? Mira, cuando quiera el Oviedo, vosotros...
Nosotros no hemos empezado esta batalla, nosotros ya la hemos acabado. Nosotros ahora ya nos queremos fijar en el partido de Málaga, que es nuestro objetivo. Queremos centrarnos en lo que es fútbol y en lo que es gestión de un club, y intentar dar normalidad, que es lo que habíamos pretendido estos 2 años de atrás, para que todo el aficionado asturiano disfrute del fútbol y la fiesta del fútbol y no disfrute de estas situaciones. Creo que los consejeros de ambos clubes debemos de mostrar cierta responsabilidad a la hora de tomar este tipo de comportamientos, porque creo que no benefician nada ni al fútbol ni en concreto al fútbol asturiano.
Fouto, ¿qué dice la Liga?
Bueno, la Liga está elaborando un informe interno de lo que ocurrió en el derbi. Está recabando la información de la policía y de los 2 directores de partido que había en el choque. No va a haber ningún comunicado oficial. Otra cosa es que el jueves en un acto pues le pregunten a Tebas y Tebas de su opinión, pero como comunicado oficial no le van a dar ni la razón ni al Sporting ni al Real Oviedo. Sí que por alusiones el Oviedo ha deslizado que la Liga, bueno, que le han pedido sobre todo que la zona visitante, pues que si la Liga mira la iluminación de los estadios, la U televisiva, si es tan estricto con muchas normas, que también se preocupen de las zonas donde están los aficionados visitantes para que no les falte de nada. Así que esa era el apunte, digamos, o la crítica en este caso del Oviedo. No en el tema de seguridad, que ahí la Liga no tiene nada que ver, porque como ha dicho el vicepresidente del Oviedo, era un partido de claro de alto riesgo. Del Sporting, mejor dicho. Y era un partido de claro de alto riesgo, que evidentemente ahí la Liga no tiene nada que ver. Y lo que sí te digo, Juanma, es que desde el Oviedo, con el tema de los baños, dicen que ya había baños que estaban rotos. O sea, que una vez se accede al campo, ya había baños que no se pueden utilizar porque ya se los encuentran rotos. Eso es lo que dicen desde el Oviedo. Por eso ponen en el comunicado que había 1.200 personas y que no pudieron acceder muchas de ellas y que había un montón de cola para entrar a las...
¿Estaban rotos los baños?
A ver, yo no sé si tenía un escarchón la puerta. Lo que sí te puedo garantizar es que esos baños no tenían una puerta reventada tirada en el suelo o una cañería del váter rota echando agua, porque ha sido fruto de una patada en aquel momento. Bueno, yo no puedo estar de acuerdo en absoluto con esas declaraciones y bueno, ahí está para verlo, ¿no? Yo no voy a entrar en más debates. Yo lo que sí puedo decir es que ni el director del partido ni el director de Integridad y Seguridad detectaron ninguna incidencia y que, bueno, pues que es una pena que lleguemos a estas situaciones.
Nada más. Sí, es una pena. Mejor subíamos a primera en vez de andar con estas historias. Javier Martínez, muchas gracias. Un abrazo, ¿eh?
Muchas gracias. Buenas noches.
Gracias, buenas noches. El vicepresidente del Sporting, Carlos Andrés Llamas. A ver si se calman las cosas. No sé si será posible o no.
Mira, simplemente nos está escuchando el presidente de las Peñas del Oviedo, de la Paro, Javier Pérez. Me manda una imagen y dice que no había 22 urinarios. Es una imagen en la que se ve una cola enorme durante el partido de aficionados del Oviedo y que había unas vallas que seguramente pues delimitaban esa zona que decía foto de los baños que estaban en obras.
Pero lo que ha dicho el Sporting es que esos baños se rompieron antes del partido, claro, justo antes del partido.
Sí, y el Oviedo dice, o los aficionados, que estaban ya rotos.
Y luego se quejan también de lo del autobús VIP. El autobús que iba detrás del autobús del Oviedo, cuando accedían al parking, ahí iban familiares de directivos, iban niños. Y claro, en el Oviedo dicen que fue la propia seguridad del Sporting la que no les dejó acceder al parking, cuando el Sporting dice que no, que fue la propia delegación de gobierno.
Ahí por lo que sabemos, Fouto, hubo un problema de comunicación. La seguridad privada del Sporting tenía una información, era que tenían que entrar por otra puerta, y es lo que le comunican a esos miembros de ese segundo autobús del Oviedo. Y en cambio, por lo visto, ya ha habido un cambio de delegación del gobierno, del coordinador de seguridad, que podían entrar también por la puerta del parking. Ahí hubo, creo, un problema de comunicación entre todas las partes.
Gracias, Carlos, un abrazo.
Un abrazo.
Lo próximo del Oviedo, que es Oviedo-Depor, ¿no?
El domingo,
Oviedo,
sí.
Fíjate que dos partidos, Oviedo-Depor.
Y van 3.000 del Deportivo, ¿eh?
Y Málaga Sporting.
Y Málaga Sporting. O sea, es que son dos partidazos de segunda. Un abrazo, Carlos. Hasta luego.
Adiós.
Antes de que os vayáis, ahora sí, la noticia del día la trae Ángel García. Me ha salido un pareado.
Hoy he venido a hablaros de Armando, Juanma.
Ojo a esto, ¿eh?
Armando ha ganado muchas carreras. Armando es el mejor del mundo, de largo, además, en lo suyo. Y Armando, pues, entró en una subasta online a pujar por él. Dos multimillonarios chinos frente a frente, y puja arriba, puja abajo, ahí seguimos subiendo. Al final, un millonario chino ha pagado por Armando 1.250.000 euros. Y lo que no te he contado todavía esta historia es que Armando es
un galgo,
una paloma.
¿Una paloma?
Una paloma.
Han pagado 1.250.000 euros por una paloma.
Por una paloma. Y además una paloma que está un poco cascada, porque tiene unos 6 años de vida y tiene 5 años. Con lo cual ni siquiera la quieren para correr, que es en,
o sea,
lo que
le queda a la pobre paloma un año.
Pues Armando, en lo que es muy buena, es corriendo. Carreras de palomas que duran varios kilómetros, van hasta 60 kilómetros por hora.
¿Será volando?
Volando, sí, evidentemente, no corriendo. Hasta 60 kilómetros por hora durante muchos kilómetros. Ya me cuesta contar esto, Juanma, para que encima tú me pongas trampa.
No, hombre.
Y es muy buena en
lo suyo. No sabía que había carreras de palomas.
En Bélgica, sobre todo, y Holanda.
¿Es paloma o palomo?
Es palomo, pero es que es muy difícil identificar.
Se llama Armando.
Bueno, claro.
Estaba pensando.
Se llama Armando, tiene pinta de que va a ser paloma.
Pero es muy difícil identificar el género de las palomas porque no tienen órganos sexuales visibles.
Yo lo he dicho por el nombre, ¿no?
Yo a primera vista no las.
No tienen órganos sexuales visibles y además no tienen desigualdad de colores, con lo cual es muy difícil identificarlas. Y insisto, Armando no le quieren tanto para volar rápido, que es lo que hace, sino por la calidad de
semental. La quieren de semental, para poner huevos.
Porque su
no,
ADN
bueno, para poner, no, para que los ponga la
porque
paloma.
Porque su ADN va a garantizar varios campeones
en palomos. Los palomos no.
Los armanditos tienen que ser muy buenos, parece ser, porque
ahora, yo flipo,
el ADN de Armando es de mucha calidad.
Es el Yucatán de las palomas.
Yo no. Sí, claro. ¿Esto qué es? Haciéndome
tu humilde. Paloma.
Ah, Gabriel.
Palomo. Sí, paloma.
Vale, vale. Que yo no sabía que había carreras de palomas. Sabía que había que hay palomas mensajeras y que hay competiciones de palomas mensajeras y tal, pero carreras de palomas.
Carreras puede apostar y todo.
Yo hasta 60 kilómetros por hora durante cientos de kilómetros y es muy importante.
¿De kilómetros?
Sí, y es muy importante el pago.
Maldini, ¿tú tienes controlado ese tema?
No tenía ni idea.
¿Qué televisión puede dar las carreras de palomas?
Pues Maldini, no lo sé.
Nunca has visto
Paloma TV.
No ríais, en Paloma TV. En China está creciendo muchísimo y hay millones de dólares en apuestas, sí, en palomas,
en
¿verdad?
En China por eso han pagado eso. Y en China lo ven todo y luego pones ahí un partido. Va Camacho y entran y dicen que ahí no televisan los partidos.
376.000 euros había costado el anterior palomo más caro. Ahora hemos subido hasta 1.250.000.
Pero a ver, por un palomo. La pregunta es, ¿quién ha trincado el millón y pico?
Pues el dueño, el criador, Joel Berstoff.
Oye, estoy mirando en internet, pues no tenía ni idea de palomas. Pueden vivir hasta 30 años.
Joder.
No esta especie.
Una vez que se aparejan, la hembra pone de uno a dos huevos a los 12 días.
Sí, no.
O sea, que en un año...
No, pero si solo, es que no, solo dos veces. Solo dos veces, las normales, solo dos veces ponen esos huevos. Con lo cual, cuatro huevos al año.
¿Cómo las
cuatro
normales?
Hijos al año.
Pero vamos a ver...
Es que está investigando, Paco. Es un tema muy serio y está investigando.
Espera, que me gusta.
Pero el palomo podrá hacer el amor varias
claro,
veces.
Claro, mucho, y con diferentes palomas.
Por lo tanto,
claro, qué suerte, vaya guarro, tío, palomo.
Si le queda solo, si le queda solo un año al pobre palomo, se puede hinchar a tener descendencia.
Se puede hinchar. Por cierto, lo más escatológico de todo esto, y lo digo con ese adjetivo, es que las palomas se aparean con lo que llaman el beso cloacal, que es unir sus cloacas, que sí, que la utilizan para todo, también para orinar. Oye, y defecar.
Yo tengo
y el macho introduce sus espermatozoides en la cloaca de la hembra.
Es bonito, ¿no?
Radio Marca acaba de suspender el convenio. Y ya no estamos emitiendo a través de Radio Marca, ¿eh? O sea...
Que no se os caga en la luna del coche, ¿eh?
Las palomas...
No,
se quitan. Si una paloma te caga en el coche, hay que quitarlo porque es súper corrosivo. Yo te voy a decir una cosa.
No, perdona. La caquita de Armando es de otra calidad, ¿eh?
No,
es mucho más...
Armando no. Mierda de paloma.
Caga colonia.
Es veneno puro. El otro día que estuve en Venecia, en la plaza San Marcos, vino... Hay gente que se dedica a coger palomas y ponértelas encima de los niños para trincar pasta, que le des un euro, dos euros, bueno, o tal, por poner los niños. Tal. Y mis hijos estaban como locos por poner por encima palomas. Digo, no os pongáis ni una paloma encima, porque son las ratas del aire.
Puedes contar, claro,
una paloma es mierda pura.
Puedes contar, por favor, lo que te sucedió.
Puedes contar.
Te vas a meter un lío.
Puedes contar lo que te sucedió hace un mes y medio viniendo a la radio.
No, ¿qué me pasó?
Viniendo en bicicleta.
Ah, bueno, una paloma.
Bueno, eso, cuéntalo bien, por favor.
No, pues me pasó. Mira, yo cogí una bicicleta de estas de Bicimad y me pongo a cruzar el Retiro.
Sí.
Y entonces cruzo el Retiro y de repente noto ¡pum! Un golpe en la cabeza y digo, ojo, me he pegado con una rama, tío. O sea, de esto que te pegas con una rama. Y yo seguí con la bici. Llego a la Puerta de Alcalá, hay una estación de Bicimad, aparco la bicicleta y veo allí a una madre con un chaval de 18 años. Y yo empiezo a caminar y me dice el chaval, oye, perdona. Y yo, joder, una foto ahora aquí ahora. Y me dice, perdona, es que tienes algo en la cabeza. Y le digo yo...
Marrama.
Perdona, sí, ¿qué tengo?
Si no he ido a Turquía.
¿Qué tengo en la cabeza? ¿Qué tengo en la cabeza? Tenía media cabeza
asco,
llena. Oye, de mierda de paloma.
Tu rencor por las palomas.
Espera un momento. Es que no es que tuviera media cabeza, es que todo lo que era la chaqueta, la parte de atrás, o sea, me debió cagar la paloma más grande de Madrid. O sea,
seguro que fue una paloma. O sea,
igual era una demostración de amor.
Escucho una cosa.
¿Has visto cómo hacen el amor?
¿Pero no te diste cuenta? No. ¿Cómo que no? Si pensé que me había caído una rama, ¿cómo no me voy a dar cuenta? Joder, el problema es que...
¿Y olía mal y eso?
No. Lo que fue, si era, estaba líquido.
Acércate.
Que primero es líquido. Favor, pero no noche, y entonces no, le dije al chaval, ¿no tendréis un pañuelo? Dice, no, la verdad es que no tenemos nada. Y vine a la radio, pegado a la acera para que no me viera la gente, con la cabeza llena de mierda. Joder, ¿por eso me queréis que yo sea cariñoso con las palomas?
No puede ser.
Julio, te pasa a ti, te chorrea, ¿eh?
Sí. Oye, pues hasta aquí.
Armando, allá donde estés, 1.250.000.
Mensajes de los oyentes al partidazo de la cadena COPE que se ha emitido en Radio Marca hasta la 1:05.
Dice Javier, la FIFA no quería que un partido de la Liga se jugase en Miami porque las ligas se deben jugar en su país, pero no pasa nada por matar a todas las ligas con esta nueva Super Milonga League. Oyendo a Ramos, a Morata y a otros futbolistas, es increíble lo frágiles de mente que son los chicos de hoy en día. Millonarios, jóvenes, guapos, no pagan en ningún restaurante y además trabajan en lo que todo español soñaría. ¡Qué pena de juventud! Joaquín dice, buenas noches, a mí me encanta ver los partidos de España, aunque sea contra Malta o Islas Feroe. Son partidos más importantes que un Madrid-Barça porque juega mi país, no mi club. Jordi dice, por momentos me pensaba que estaba loco. He llegado de Praga, no sabía nada y he puesto Radio Marca. Cuando escucho a Juanma, he mirado mi móvil, he vuelto a escuchar, he vuelto a mirar el móvil y he sudado por momentos. Y resulta que hay fusión. Me he relajado y he vuelto a trabajar. Y por último, te hace Maldini, Alberto, una pregunta antes de tu sección.
Dale, Alberto.
Dice, hola Maldini, crack.
Hola.
Quitando a Maradona de la selección de México 86 y a Messi de la actual Argentina... ¿Cuál de estas dos tendría menos nivel futbolístico?
La de Argentina del 86, sin duda. Seguro, seguro.
Menos que la de ahora, ¿eh?
Sí, para mí sí.
Vale, vale. Gracias a todos, ha sido un placer, ¿eh? Se queda solo Maldini, que tenemos Mundo Maldini.
Vamos ahí.
Ahora nos cuenta. Ah, y Gema Santos se queda. Hola, Gema.
Hombre, claro que me quedo, por supuesto. Me has hecho dudar un poco con lo de las palomas, pero me quedo. Sí, porque sí, sí. Tengo un mensaje importante para todos, de parte de los amigos de Berti. Recordamos que hay veces que la decisión del Bar se demora unos minutos mientras nos tienen de los nervios y parece que es que están disfrutando mientras sufrimos. ¿Berti o falso? Como cuando necesitas una respuesta rápida de tu seguro y te ponen en espera. ¿Berti o falso? Pues tú decides, porque en Berti gestionas todo online sin contraseñas ni complicaciones. Entra ya en berti.es y contrata tu seguro de coche o moto con 3 meses gratis. Todo en berti.es.
Un beso, Gema.
Un beso.
Sigue el partidazo.
Juanma Castaño. El partidazo de COPE.
Estar informado.
En COPE, tiempo de juego es algo más que deporte.
Están a punto de saltar al terreno de juego.
Es entretenimiento.
¿Cómo va a hacer la paella de qué?
Importante.
¿Marisco?
Sí, de marisco.
Es información.
En 40 minutos empieza el partido. Algo de última hora.
Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. El mejor equipo de la Radio Deportiva Española.
La mayor bajada de impuestos de la historia. En Vision Lab te quitamos el doble del IVA en gafas graduadas, lentes de contacto y audífonos. Ahora hasta el 31 de marzo, solo en Vision Lab. Consulta condiciones.
¿Oyes eso?
¿Qué?
Shh, eso.
A veces, el mejor sonido es el del silencio. Por eso, para tu tranquilidad, aprovecha el chequeo gratuito de 20 puntos en tu servicio oficial y llévate una luz Help Flash. Consulta condiciones en seat.es. Seat contigo. ¿Qué necesitas hoy?
DAZN es. DAZN es. DAZN es. DAZN es. DAZN es puro deporte. MotoGP en exclusiva y más. Sin permanencia. $4.99 al mes. Primer mes gratis. DAZN. DAZN.
Llega El Afilador, tu momento del día. Bebe el mejor licor en buena compañía. Es el sabor del orujo venido de Galicia. Esta es su melodía. En crema o licor.
El Afilador.
Si quieres sabor, licores El Afilador.
Puedes comprar cualquier coche
o elegir entre más de 2.500 coches Ocasión Plus.
Todos de procedencia particular.
Completamente garantizado.
Puedes pagar más
o acudir al número uno en relación calidad-precio.
Las casualidades no existen.
Ocasión Plus, número uno en compraventa de coches.
Ocasión Plus.
11 centros a tu servicio en Madrid, Valencia, Zaragoza, Castellón, Pamplona y en ocasiónplus.com.
¿En busca de nuevos retos? Corre, descubre y conquista Madrid en la carrera más bonita de España. Maratón, medio maratón y 10 kilómetros. Un recorrido de película y mucho rock and roll.
El próximo 27 de abril, tu reto está en Madrid.
Inscríbete al EDP Rock and Roll Madrid Maratón y Medio.
Plátano de Canarias, patrocinador oficial.
Juan.
¿Sí?
Somos los neumáticos de tu Ford.
¡Hola, Juan!
¿Cómo?
A ver, te comentamos. Para tu escapada de Semana Santa, nos caemos del plan. Es que nos ha surgido una cosilla. Venga, nos vemos.
¡Hasta luego!
Si tus neumáticos fallan, tus planes también. Visita tu taller Ford antes del 12 de abril y disfruta de una oferta 2x1 en neumáticos de primeras marcas. Consulta condiciones en Ford.es.
Hola.
Estás muy guapa.
Gracias.
A ti te ha pasado algo. ¿Tú has hecho sabroz?
Triunfa siempre que haces arroz. Brillante Sabroz, el único arroz redondo del mundo que absorbe todo el sabor como el bomba y siempre queda en su punto.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Ahora llega Maldini con su Mundo Maldini. Antes, noticia importante, noticia de última hora desde el mundo del motor. Y ojo que es de Fernando Alonso. Carlos Miquel, buenas noches, ¿qué pasa?
Hola, ¿qué tal? Buenas noches, Juanma. Pues mira, lo que pasa es que mañana a las 2 de la tarde, comunicado muy importante sobre Fernando Alonso y Toyota Gazoo Racing, es decir, sobre Toyota Competición. Eso es el mensaje que me ha llegado y la duda es qué será. Puede ser o la renovación con el equipo de resistencia, que puede ser lo más normal, pero yo no descartaría tampoco que hubiera el bombazo de que anunciara correr el Dakar 2020. No se puede descartar nada.
Uy, qué bonito.
Eso sería muy bonito. Vamos a ver qué sucede. A lo mejor está intentando dar lustre a esa prueba con el equipo sudafricano de Toyota, con Alatilla, que mañana rueda con el coche haciendo el anuncio de la renovación con Toyota. Toyota quería tomar también el mando del... Toyota oficial quería tomar el mando de Le Mans y del Dakar a la vez, y puede que se junten las dos cosas. O sea, a lo mejor simplemente es para que luzca más esa prueba, o efectivamente ya se ha decidido lanzarse a la piscina. Él, por si acaso, su Instagram ha puesto un vídeo motivacional en el que habla de que se ha enfrentado a nuevos retos, que lo ha hecho bien en esos retos, y pone al final, el mensaje dice, vamos a por uno más. Por eso te digo que siendo Fernando, siendo el carácter que tiene y un poco el plan en el que está de nuevas aventuras, no me atrevo a mojarme, pero no se puede descartar nada para mañana.
Perfecto. Gracias, Carlos. Un abrazo.
Un abrazo. Hasta luego.
1:17. Mundo Maldini.
Vamos ahí.
¡Bacala! Bueno, ¿tú qué tal, crack? Papa loves
mambo. Esto es Mundo Maldini. Mama loves mambo. Con Julio Maldonado. Look at him sway with it, getting so gay with it, shouting no lay with it. Wow. Maldini. Papa
loves mambo. Maldini, que quiere hablar de selecciones.
Sí, porque, hombre, ha habido jornadas de selecciones. Hay muchas cosas que comentar.
Por ejemplo, de Alemania, que ganó.
Pues mira, el gran partido que se ha jugado en cuanto a importancia a nivel histórico de los dos, partido oficial, quiero decir, y además lo bonito que fue Holanda-Alemania, el 2-3, que ganó Alemania en el segundo, en el último minuto, en el último instante de Schultz. Además fue un partido que lo tuvo todo. Primero tuvo el homenaje perfecto para Cruyff, que justo se cumplían 3 años de su muerte, y fue en el estadio Johan Cruyff, en Ámsterdam, un partidazo impresionante entre Holanda y Alemania. Y me gustó mucho la primera parte de Alemania. Salió con 3 centrales, salió con Süle, con Ginter y con Rüdiger. Y sobre todo hizo una cosa Alemania que le salió bien a Joachim Löw, que es había convocado solo un delantero, que es Timo Werner, un 9, digamos, en toda la convocatoria, pero no le puso. Puso a Gnabry y a Sané jugando los dos arriba, ningún 9, lógicamente, con mucha movilidad. Y por ahí hizo mucho daño a Holanda. Holanda sufrió mucho en la primera parte con Van Dijk y con De Ligt, los dos centrales. Se puso Alemania 0-2, bastante cómodo, la verdad, con un golazo de Gnabry. Es verdad que Neuer estuvo inmenso en el primer tiempo y luego hizo alguna parada en la segunda parte. Estuvo muy bien Neuer, él hizo un gran partido. Pero luego en la segunda parte Holanda reaccionó Koeman, metió 3 centrales y la verdad que desbloqueó bastante el partido, lo empató y lo pudo incluso ganar hasta la última jugada en la que acaba ganando Alemania. Me quedo con un buen partido de Kroos, con la entrada final de Marco Reus jugando prácticamente como falso 9, que yo creo que va a acabar jugando ahí con Alemania, porque Alemania no está teniendo delanteros. Y aunque le funcionó bien Gnabry y Sané, creo que al final Reus puede acabar siendo el falso 9, como ya ha sido alguna vez en el Dortmund. Y bueno, yo creo que los dos equipos tienen un buen futuro. Está reaccionando Alemania bien y Holanda, desde luego, tiene un equipo muy bonito de ver y jugando, funciona muy bien Depay como falso 9.
La más goleadora, Inglaterra.
Inglaterra, sí. Es verdad que, bueno, echó 10 goles en los dos partidos, Inglaterra. Es verdad que tuvo dos rivales cómodos, como fue la República Checa, a la que le gana 5-0 en Wembley el primer día, y luego ayer fue un partido muy cómodo en Montenegro, aunque empezó perdiendo. Pero dejó bastantes cosas. Lo primero es que si te acuerdas, Inglaterra jugaba con defensa de 3 centrales en el Mundial. Parecía inamovible esa defensa de 3 centrales. Southgate, que llevó a semifinales, pero ya ha cambiado, juega con defensa de 4 porque ha visto que tiene que meter un centrocampista más. Así le funcionó contra España en la Nations League y así lo mantiene ya con un centrocampista más. Y hablando de centrocampista, es importante comentar el tema de Henderson, porque Henderson, que ha sido durante mucho tiempo el pivote del equipo y el capitán, se está quedando fuera de la selección como titular. Y le pasa también en el Liverpool. Yo creo que ya la era de Henderson medio centro está empezando a acabar. Empezó jugando Dyer contra la República Checa, se lesiona Dyer y al final Henderson acaba entrando, pero acaba entrando como interior. Y luego en el partido de Montenegro juega Declan Rice, el jugador del West Ham, que habéis internacional con Irlanda en partidos amistosos, pero que ya va a jugar con Inglaterra. Fenomenal medio centro. Y hizo también un buen partido. Y luego, pues ese rejuvenecimiento de Inglaterra, ¿no? Con Jadon Sancho titular contra la República Checa y con Hudson Odoi titular contra Montenegro. Dos victorias cómodas en una buena Inglaterra, ¿eh? hizo dos buenos partidos mandando en el juego y con bastante posesión, y la verdad que me gustó Inglaterra.
Francia bien, ¿eh?
Francia muy bien. Es verdad que también...
Yo la veo en campeona del mundo clarísimamente. Vamos.
Bueno, queda mucho, pero es verdad que tiene un equipo
digo que la veo ejerciendo de campeona
sí,
del mundo.
Sí, ejerciendo de campeona del mundo, es evidente que sí. Es evidente que es un equipo que cree en sí mismo, que tiene juventud, que eso es muy importante, y que está acoplando muy bien a los jugadores de Shams, ¿no? Y está metiendo también gente nueva también. Fueron dos partidos cómodos, contra Moldavia y en casa contra Islandia. Tampoco tuvo ningún revuelo importante. Volvemos a lo que decíamos antes en el programa, que es que esta fase de clasificación cuesta ver partidos entre equipos poderosos. Pero me gustó mucho en el partido de Moldavia, me gustó muchísimo Griezmann cómo jugó. Mucho, se movió muy bien arriba, francamente bien todo el partido. Me gustó mucho Pogba, salió en Moldavia con doble pivote. Me gusta la musiquita esta que hemos puesto, ¿no?
No, pero te das cuenta.
La semana pasada ya estaba también, ¿no?
Sí, llevamos un mes por lo menos.
¿Sí, tanto? ¿Tú crees? Bueno. Jugó con un doble pivote Pogba y Kanté en el partido contra Moldavia.
Sí, habíamos hablado de eso. ¿No te acuerdas que hablamos un día de bailamos y tal?
Sí, 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 es verdad. Sí, sí, ahora que me acuerdo. Sí,
ahora que te acuerdas.
Es bonita.
Tienes que descansar un poco, ¿eh?
Sí, sí. Además te lo decía el otro día, hay que descansar un poquito. Es importante. Bueno, Pogba y Kanté doble pivote contra Moldavia. Y luego ya volvió al 4-3-3 más habitual contra Islandia, pero gran partido Mbappé contra Islandia también. Muy bien Giroud como delantero centro. Y Francia jugando realmente a un nivel muy alto, muy, muy convincente.
De la campeona a la que no estuvo en Italia.
Sí. Italia, esta selección italiana que empieza a meter gente joven, también veteranos, porque sigue jugando Bonucci, Chiellini, jugaron el primer partido, por ejemplo, contra Finlandia, pero que va a basar su juego en la posesión, con Mancini, con Berratti, con Jorginho, que en el medio campo son los dos jugadores clave. Hoy ha jugado algún veterano, porque no he visto el partido, que coincide el partido con el partido de España, pero ha jugado Cualerella, que ha marcado, el primer día jugó Moise Kean, es decir, poco a poco Italia está armando el equipo para esta Eurocopa, donde se va a clasificar, porque tiene un grupo muy fácil, y yo espero que haga una buena Eurocopa Italia, porque desde luego tiene jugadores sin tener una mega estrella europea ahora mismo, que no la tiene, pero sí, yo creo que está armando un equipo interesantísimo Italia.
¿Y Bélgica, la eterna promesa?
Bueno, pues bien, le ganó a Rusia bien en el primer partido, a pesar de un error de Courtois que le costó muy caro, le costó un gol, pero al final bien, con un gran partido de Hazard, y luego ganó en Chipre. Fueron dos partidos, el primero más complicado, el segundo bastante más cómodo, pero bastante bien la selección belga, con sus tres centrales manteniéndolo, sin De Bruyne, que sigue lesionado, pero jugó dos buenos partidos.
¿Portugal?
Bueno, Portugal ha sido lo más negativo.
Dos empates
contra Ucrania y contra Serbia. Contra Ucrania es verdad que pudo ganar, tuvo ocasiones. También es verdad que Ucrania tuvo una jugada muy al final que pudo darle los tres puntos a Ucrania. Y contra Serbia tuvo el contratiempo de la lesión de Cristiano. Y luego al final el equipo no terminó generando tanto peligro. Tuvo alguna ocasión para ganar a Serbia, pero la verdad que el empate fue justo. Lo que pasa es que pasa con Portugal, que como va a jugar la fase final de la Nations League, eso significa que incluso siendo tercera se va a clasificar, porque va a ser la primera repescada. Así que prácticamente, hombre, sería una catástrofe absoluta que tendría que dar cuarta de grupo para no meterse.
¿Por qué quieres destacar a Polonia?
Porque me gustó el partido contra Austria. Polonia tiene, me parece que ha encontrado al lado de Lewandowski el hombre ideal, que es Piontek, el jugador que está en el Milan, el delantero del Milan. Está funcionando bastante bien. Tiene otros jugadores muy interesantes como Grosicki, por ejemplo, por detrás.
Piontek es joven, ¿no?
Piontek debe tener 23, 24. Joder. Sí, es un jugador con bastante recorrido todavía. Y me gustó el partido en Austria. Es verdad que en el tramo final sufren bastante. Está a punto de empatar Austria con una jugada de Janko y luego un paradón que le hacen al lateral del Bayern de Múnich. Pero bueno, fue un buen partido. Luego le ganó a Letonia también con relativa tranquilidad en la segunda parte. Así que me parece que Polonia se va a meter en la Eurocopa y me parece que tiene un equipo muy interesante.
Dime sorpresas, que enseguida llegan las preguntas.
Bueno, pues sorpresas. Me quedo con la más importante, es la derrota 3-0. El primer partido de la Eurocopa se jugó en Kazajistán. Fue a las 4 el primer día de todos los partidos. 3-0 gana Kazajistán a Escocia. Destrozó Kazajistán a Escocia con balones al espacio a la espalda de los escoceses. Y la verdad fue un partido en el que es sorprendente el resultado. Me quedo con la victoria de Luxemburgo contra Lituania, 2-1, con un gol de Rodríguez, aquel jugador que amargó a Francia aquel día. Ganó Luxemburgo, que sigue ganando partidos ante rivales ya de cierto, no de cierto nivel, pero que parecería que serían peores que ellos. Y Luxemburgo, dentro del peor escalón de Europa, es el que más está creciendo, sin duda, Luxemburgo. Y me quedo con la sorpresa negativa de Croacia. Perdió en Hungría y le costó muchísimo ganar a Azerbaiyán 2-1 en casa. Es decir, dos partidos muy poco convincentes de la selección croata, que tiene que renovarse rápidamente.
¿Algún detalle más de los partidos internacionales?
Bueno, ha habido partidos amistosos muy interesantes. Por ejemplo, debutó el Tata Martino como técnico de México con un buen partido, buena segunda parte sobre todo. Le ganó a Chile 3-1. Jugó muy, muy poquito Lainez el tramo final, pero fue una buena selección mexicana, ¿eh? Con jugadores emergentes muy interesantes. Por ejemplo, estuvo en el Toledo, cedido hace un par de años. Se llama Rodríguez, Chalí Rodríguez. Está jugando en Monterrey muy bien por la derecha. Jugó arriba Lozano con Jiménez y con Pizarro. Y me gustó México, la México del Tata Martino. No me gustó tanto Paraguay, que ha debutado Berizzo como técnico de Paraguay, perdió 1-0 con Perú en un partido bastante flojo. Ahora están jugando partidos en Sudamérica. Y quería comentar también muy rápido que ha terminado la fase de clasificación en África.
Vi la celebración de Camerún con Sidorf en el vestuario.
Sí, le ganaron a Comoros.
Y con Kluivert. Kluivert
está de segundo.
Está de segundo de Sidorf. Lo sabía.
Le ganaron a Comoros y se han metido en la Copa África, que son 24 equipos, se va a jugar en Egipto. Pero, por ejemplo, ha habido momentos históricos. Burundi se clasifica por primera vez en su historia tras dejar fuera a Gabón. Y en un partido dramático, Guinea-Bissau se ha vuelto a clasificar, que ya jugó alguna Copa África recientemente, con un gol en el descuento a Mozambique y elimina a Mozambique. Va a ser una Copa África con cuatro países del este de África. Se han clasificado tanto Tanzania, como Uganda, como Burundi y como Kenia. Por cierto, Tanzania, su seleccionador es Amunike, aquel jugador del Barça.
¿Ah, sí?
Está dirigiendo a la selección de Tanzania, que se ha metido desde el año 80, no jugaba una Copa de África. Si ves el partido, le ganaron a Uganda 3-0. El ambiente impresionante.
Bueno, es que es divertidísimo.
No te puedes imaginar lo que era
las imágenes de los partidos de clasificación para la Copa de África. Ves cosas que son impensables. O sea,
bueno, el estadio...
Los reportajes que ha hecho Raúl Ruiz en África son brutales.
Es una locura. El estadio absolutamente abarrotado en Dar es Salaam.
Se ponen encima de postes de la luz. Encima de
es tremendo. Es una locura. A veces es peligroso porque, por ejemplo, en Zimbabue, que se clasificó, hubo un muerto. En una avalancha en el estadio hubo un muerto en Zimbabue.
¿Aceptas preguntas de los oyentes?
Por supuesto, ya lo sabes que sí.
¿Incluso aunque sean oyentes de Radio Marca?
Por supuesto, encantado de que los de Radio Marca también pregunten.
Perfecto, venga, pues pueden preguntar indistintamente, ¿eh? Vamos allá.
Hola, muy buenas.
Hola.
Una pregunta para el gran Maldini.
Hola.
Aquí desde Atlanta, como fan del Atlanta United, veo con mucha sorpresa los problemas de adaptación del Piti Martínez. ¿Qué crees que le está pasando? ¿Por qué le está costando tanto adaptarse al juego del equipo? ¿Tendrá algo que ver el sistema de Frank de Boer?
Bueno, no creo que tenga mucho que ver el sistema, quizá un poquito la velocidad. Se le compara mucho con Almirón, que por cierto jugó el otro día con Paraguay. Me parece que Almirón está en el Newcastle, mucho más adaptado a la MLS, pero sí que le está costando. En cualquier caso, tiene calidad de sobra para ser un jugador muy importante en la Major League Soccer y creo que lo será.
Hola Maldini, yo tenía una pregunta sobre Tadic. Estuve viendo el partido Serbia-Portugal y la verdad es que jugó bastante bien. Con sus 29 años ya a punto de los 30, ¿tú crees que acabará en algún club grande, en plan Premier League o Liga Santander, algo así?
Bueno, ya está en Premier, pero no en un grande, está en el Southampton. Yo creo que puede crecer, la verdad. Bueno, ahora está en el Ajax, estaba en el Southampton, pasó al Ajax, como hemos visto contra el Madrid. Pero digo que en la Premier podría ser que le recuperara un equipo importante de la Premier en su momento. La verdad que si no esa temporada, no sé cuándo va a ser.
Hola, buenas noches, Julio. Una Hola. Pregunta.
Hola.
Si de ti dependiera, para el Barça, ¿a quién ficharías? ¿Quién crees que le va a ir mejor, Antoine Griezmann o Jovic? Gracias.
Hombre, quitando lo que he comentado antes de que Griezmann con el Barça pues no le dejó un poco medio tirado y quizá el Barça por ahí les... Yo creo que Griezmann es más que Jovic. Jovic tiene mucho gol, pero Griezmann también y mucha más calidad Griezmann.
Hola, Maldini. ¿Qué tal? Te quería preguntar sobre dos jugadores para que... me dieras tu opinión sobre cómo encajarían en el FC Barcelona para la temporada que viene. El primero de ellos es Irving Lozano, el jugador del PSV que todos conocemos, y el segundo era Grimaldo, que es el lateral izquierdo que ya estuvo en las categorías inferiores del FC Barcelona. ¿Qué opinas sobre esos dos jugadores, Maldini?
Bueno, Grimaldo me gusta mucho, es un lateral muy ofensivo, típico lateral de equipo grande, que al Barça le podría venir bien. A mí en el Benfica está bastante bien. Y luego Irving Lozano es que me gusta mucho, es una debilidad personal. Desde que le vi en un Mundial Sub-20, creo que fue en Nueva Zelanda, con la selección mexicana, me encanta, ha llegado al PSV, está a un muy buen nivel. Pero claro, técnicamente es muy bueno, juega sobre todo el perfil izquierdo, que es donde jugó el otro día con México, con la México de Martino también. Yo creo que quizá al Barça le quede un poquito grande a Irving Lozano, francamente.
Maldini, ha sido un placer.
Por supuesto, como siempre, el placer es mío, ya lo sabes.
Muchas gracias.
Un abrazo.
Adiós.
Hasta luego.
Acaba de ser papá Fernando Verdasco.
Verdasco y Kroos también, el mismo día.
Sí, Kroos lo hemos dicho antes, pero es que lo de Verdasco ha sido inminente. O sea, ha sido hace unos minutos, lo ha anunciado el Twitter de Hola. Claro, es que la mujer de Verdasco, la novia, no sé si están casados, es Ana Boyer. La hija de Isabel. ¿Es hija de Isabel Preisler?
Sí, ¿no? Bueno, pues no lo sé. No. Así que no digamos nada por si acaso.
Sí, ¿no? Sí, es la hija de Isabel Breyer. Pero, pues eso, que han sido papás, así que felicidades a Fernando Verdasco. Hasta aquí el partidazo de la cadena COPE y el partidazo desde hoy de Radio Marca. Lo decíamos al principio, a lo mejor ha habido alguien que ha escuchado por vez primera hoy este programa. Esperemos que haya disfrutado, esperemos que le haya gustado. Si no es así, pues dennos otra oportunidad. Y si mañana tampoco les gusta, pues dennos una tercera. Y al final, a base de oír, las cosas acaban entrando. Y a los habituales, pues nada, que encantado de estar una noche más con todos. Mañana les esperamos a las 11:30, aquí en El Partidazo. Ha sido, como siempre, un placer enorme. Adiós, buenas noches.
Juanma Castaño.
El Partidazo de COPE.
Estar informado.